Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, ¿tú no tienes vacaciones o qué?
Sí, me las cogeré cuando termine la semana. Estaba pensando en eso que habéis contado de las Olimpiadas Matemáticas.
Sí.
A mí también me llamaron, pero para llevar el agua.
Pues yo... A mí ni eso, macho.
Utillero.
Yo es que me metí yo en a periodismo para no hacer más mates.
A mí ni eso.
Uno nunca sabe.
Un recuerdo a María Luisa, aquella profe que me hizo repetir COU de matemáticas.
Yo prefiero no acordarme.
Muy cariñoso.
Prefiero no acordarme de
cariñoso.
No empecemos, Ángel, que ya me estáis quitando tiempo otra vez. Tengo muchas
cosas. ¡Tú!
Bueno, le vamos a contar a todo el mundo que el Real Madrid ha presentado su primer fichaje de la temporada, que están pasando más cosas en el mercado, que han empezado los amistosos, que el VAR ha llegado a España y, por supuesto, no nos vamos a olvidar del ciclismo. Está presentando, como decimos, su primera contratación de la temporada desde la 1:30 y en el Bernabéu se pone de largo Álvaro Odriozola, Melchor Ruiz.
Es para mí un honor estar hoy aquí y cumplir el sueño de todo futbolista.
Sí, vamos a escuchar, las primeras palabras de Odriozola, que decía que es un honor, que es un sueño, y vamos con el sonido en directo porque está hablando Melchor Ruiz, el jugador del Real Madrid. Muy buenas.
Sí, buenas tardes desde la sala de prensa ya del Estadio Santiago Bernabéu, hablando el jugador que ha sido presentado, Álvaro Odriozola, para las 6 próximas temporadas con el conjunto del Real Madrid. A su lado, a diferencia de otras presentaciones, en lugar de Emilio Butragueño, está Álvaro Arbeloa. Dice que se siente, lógicamente, Odriozola muy feliz, que es el sueño de su vida, está en el mejor club del mundo, no le da miedo la competencia con Carvajal, era su ídolo, va a salir beneficiado del Real Madrid y, por supuesto, está muy agradecido a Julen Lopetegui, que le llevó a la selección y ahora estará con el Real Madrid. Escuchamos a Álvaro Odriozola.
Voy a entrenar, esta misma tarde ya entreno con el equipo. Yo creo que al venir a un destino nuevo, al venir a Madrid y al tener que hacer muchos temas personales que tratar, etcétera, y sobre todo para poder amoldarme a mi nueva ciudad, a mi nuevo equipo, a mi nuevo vestuario lo antes posible, pues he decidido adelantar mis vacaciones para incorporarme ya a la pretemporada.
Bueno, pues tiene ganas de luego Odriozola de vestirse la camiseta del Real Madrid con el número 19. Va a pelear con Carvajal por un puesto en ese lateral derecho del equipo blanco. Pero además de Odriozola, se sigue cocinando, Melchor. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? El fichaje de Thibaut Courtois.
Pues el belga, que está deseando también venir al Real Madrid, como dice Odriozola. El acuerdo entre el Real Madrid y el jugador es total. Acuerdo también, o preacuerdo, con el Chelsea londinense, pero ahora todo está en manos del conjunto del Chelsea, que tenía en principio como sustituto al portero brasileño Alisson, pero se ha metido el Liverpool de por medio, le ha arrebatado el cancerbero y ahora el Chelsea no puede cerrar la operación con el Real Madrid hasta que no tenga un sustituto. Y recordemos que en la Premier solo se puede fichar hasta el 9 de agosto, hasta esa fecha hay límite para que se pueda cerrar la operación finalmente entre el Real Madrid y Thibaut Courtois.
La prensa de medio mundo habla de los fichajes del Real Madrid, de esa operación, de ese rompecabezas que se puso en marcha cuando Cristiano Ronaldo abandonó la Casa Blanca. Y la prensa italiana habla de Courtois para el Real Madrid, pero también habla, Miguel Ruiz, de Eden Hazard.
Según Tuttosport, Higuaín sería la llave para la llegada de Hazard y de Courtois al Real Madrid. El Chelsea quiere fichar al delantero argentino y necesita hacer caja. Para ello, se desprendería de los dos belgas en una operación que rondaría los 200 millones de euros y que dejaría a Hazard y a Courtois a las órdenes de Julen Lopetegui. Eso sí, Sarri no pondría fácil la venta de Hazard a quien quiere en su tridente de ataque con Willian e Higuaín.
Bueno, todo esto, como decíamos, es un rompecabezas bastante complicado para todos los equipos que trabajan para reforzar sus plantillas de cara a la 2018-2019. Noticia de alcance que hemos conocido hace pocos minutos: un equipo de la Liga de Campeones de los españoles, el Valencia, ha tomado una decisión respecto al futuro de su entrenador. ¿De qué hablamos, José Manuel Segarra?
Eran las 2:34 minutos de la tarde cuando el Valencia hacía oficial la renovación de Marcelino García Toral por un año más, hasta el verano de 2020. Así que el asturiano cumplirá al menos 3 temporadas en Mestalla.
Noticia, por lo tanto, importante en el Valencia. Renueva Marcelino una temporada más en el conjunto de la ciudad del Turia. Vamos ahora hasta Barcelona, vamos hasta la ciudad condal, porque uno de los fichajes del conjunto azulgrana, Arthur, ha desvelado, Albert Díez, ¿qué fue lo que le llevó a decidirse por la oferta del Barça?
Sí, una de las dos incorporaciones hasta el momento del conjunto azulgrana, un equipo, el de Valverde, que sigue trabajando en dobles sesiones. Y Santi, hay un jugador feliz, Arthur, ha aterrizado en Europa, lo ha hecho en un grande, dice que podrá jugar al lado del mejor del mundo, de Messi, que Coutinho se ha ofrecido a hacerle de anfitrión en el equipo. Pero a lo que te referías, hay más. El brasileño desvela en el diario Sport por qué se decantó por el Barcelona.
Neymar, cuando
todavía no había decidido si venir o no, Neymar me envió un mensaje en el que solo me decía de cosas positivas. Me dijo que el club es maravilloso, que todas las personas son agradables y que la ciudad es maravillosa. Me dijo cosas buenas y la elección fue más fácil.
Ficou mais fácil fazer a opção também.
Bueno, pues habrá alguno que le llame la atención que Neymar, que salió del Barcelona para marcharse al PSG, haya sido precisamente el factor desencadenante en el fichaje de Arthur por el conjunto azulgrana. Por cierto, que un ex azulgrana, Andrés Iniesta, se ha incorporado ya al trabajo con el Vissel Kobe en Japón, el equipo que ha elegido para seguir su carrera. Ya saben que Fernando Torres también ha elegido la aventura nipona y se ha marchado al Sagan Tosu. Hablamos ahora del Atlético de Madrid. En los últimos días nos ha estado contando David García de Lomana posibles fichajes, posibles llegadas para el conjunto colchonero, pero para que llegue gente tienen primero, David, que aligerar la plantilla.
Sí, para las incorporaciones que se avecinan, tanto Kalinic como Gelson Martins, ambas muy avanzadas, implica operación salida. Vieto es el primer candidato, el argentino sabe que el Cholo no cuenta con él, queda patente en cada entrenamiento y podría utilizarse como moneda de cambio en alguna operación. Y el otro es Kevin Gameiro, el Valencia sigue en la puja por el francés, aunque su salida dependerá de la profundidad del banquillo en ataque. Y en Italia preguntan por la defensa, el Atleti no quiere desprenderse de Godín y por Bersálico pide 30 millones. Inter y Nápoles son los pretendientes del lateral croata.
Mucho trabajo todavía por delante para el conjunto colchonero, pero queda más de un mes, casi un mes y medio, para que se cierre el mercado en nuestro país. Están pasando más cosas en el fútbol español, las contamos ya.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
También contamos noticias buenas que tienen que ver con el fútbol. Yo creo que es una de las grandes alegrías para todos los amantes de este deporte en España del mes de julio. El regreso de Santi Cazorla, que ha pasado un auténtico calvario, a un campo de fútbol. Fue ayer en un amistoso que disputó el Villarreal frente al Hércules. Así fue el momento del recibimiento. Multitud de operaciones, muchísimo sufrimiento, incluso la posibilidad, el pensamiento lógico de tener que retirarse del fútbol. Cazorla, Quique Rodríguez, que jugó ayer 23 minutos en ese amistoso entre el Villarreal y el Hércules.
21 meses, casi 2 años han pasado para que Santi Cazorla haya podido volver a jugar al fútbol. Ha sufrido en los últimos años una lesión importante, una fractura en un hueso de su tobillo derecho. Se temía por su carrera futbolística, ha regresado al Villarreal para tratar de ponerse a punto y volver a sentirse futbolista. Por ahora lo ha conseguido. Si supera la prueba, el Villarreal fichará a Santi Cazorla para la próxima temporada.
Pues nos alegramos una barbaridad por Cazorla y a ver si supera esa prueba, si está bien, si se encuentra fino y puede volver a jugar al fútbol, y además lo va a hacer en la Liga Española y en el Villarreal, el equipo en el que para él también empezó todo. Miramos al Sevilla, que también jugó ayer partido amistoso, que ganó contra el Murcia, lógicamente muchas cosas que rodar todavía en el conjunto hispalense, y que no descuida, lógicamente, Víctor Fernández, el mercado de fichajes.
No, es lo prioritario en este momento. Ganó 0-2 con goles de Marc Gual y Ben Yedder, que sigue siendo la referencia ofensiva de este equipo. Y Machín, que tiene problemas atrás, volvió a probar con varios jugadores en el puesto de central porque tiene un evidente déficit. Y ojo, porque el croata Caleta Car es el objetivo prioritario en este momento de Joaquín Caparrós. El club tiene un acuerdo con el jugador croata, el que quiere venir, y le ha pedido ya públicamente al Sevilla un esfuerzo económico. El problema es que el Salzburgo lo tiene con el Marsella. El Sevilla va a seguir pujando por el croata, que es, como digo, el objetivo número uno para reforzar la defensa en este momento.
Además, gracias, Víctor, de esos 2 partidos, el Eibar le ganaba 4-0 al Tudelano, pero el encuentro dejó una mala noticia, porque Calavera sufrió una rotura de fibras en el cuádriceps izquierdo, por lo que va a estar cerca de 3 semanas de baja. Uno de los grandes protagonistas del verano, lo decíamos antes con Ángel, es el VAR. Se ha hecho dueño, sobre todo, de la primera fase de la Copa del Mundo, luego perdió un poco de protagonismo para ganarlo todo de nuevo en la gran final, y el VAR va a llegar a España, y es más, se está ya estrenando en estos partidos amistosos. Ayer se utilizó y se va a seguir utilizando, Gonzalo Castro, en los amistosos del verano en España.
Sí, Santi, continúa el ensayo del VAR en los amistosos de pretemporada de los equipos españoles antes de la puesta en escena oficial en la Liga. Hoy Sevilla arbitrarán 2 encuentros más, el Deportivo Alavés Racing Santander a las 8:30 de la tarde y el Betis Sporting de Braga a las 9:00 de la noche.
Bueno, vamos a ver si el VAR tiene un buen uso, si empieza a coger ritmo para que no retrase demasiado los partidos. Mi experiencia, yo creo que ha sido buena en el Mundial, o por lo menos a mi modo de ver, yo creo que ha solucionado algunos errores que eran muy graves en el arbitraje y que antes no había manera de solucionarlos. Otro de los grandes momentos del día de hoy lo hemos vivido en Sevilla, porque Joaquín Sánchez, Isaac Escalera, se ha puesto a atender a los medios en rueda de prensa. ¿Qué ha sido lo que ha dicho? ¿Qué perlas ha dejado el jugador gaditano en rueda de prensa, Isaac?
Pues sí, Santi, Joaquín ha vuelto a mostrar sus dotes de artista en rueda de prensa. Y ojo, porque el futbolista del Betis ha despachado en varios lances numerosos temas como el nombre que se ha puesto en las botas y que le gustaría que se pusiera en la camiseta, y también la salida de Cristiano del Madrid. Ojo, porque no tiene desperdicio.
Nunca me podía imaginar que podía llegar a... Bueno, es que yo voy por la calle y ya me dicen Julio. O sea, no me dicen Joaquín. O sea, ya directamente Julio. O sea, que ha sido tal boom de aquella entrevista que yo mismo pues ya fui tú la bota. Voy a hablar con la Liga a ver si me deja poner la camiseta Julio.
Al que tras la marcha de Cristiano, los dos más mediáticos de la Liga son Messi y Joaquín.
Hombre, Joaquín seguro, Messi no sé.
Bueno, aquella historia de Julio en una entrevista con Gol Televisión, estaba junto con Baptista, le preguntaron que cuál era su hobby, dijo el tenis, empezaron las risas entre los dos y Joaquín le dijo a Baptista, no he cogido una raqueta, no sé ni cómo se coge una raqueta Julio, y a partir de entonces toda la chanza con este nombre que quiere Joaquín ponerse en su camiseta. El Betis hoy juega contra el Sporting de Braga, hoy también se disputa el Alavés Racing de Santander. Además de la presentación de Odriozola, solo ha habido una más esta mañana en la Primera División, ha sido en el Rayo Vallecano, donde se ha presentado Cacuta y ha habido más movimiento. Alberto Cruz.
Se ha presentado Cacuta, pero ha sido un día muy intenso para los de Vallecas. A las 10 han disputado un entrenamiento, un partido, una pachanga contra el Rayo Majadahonda, que ha ganado el conjunto vallecano por 5-0. Tras esto se han presentado las nuevas equipaciones, a destacar, por cierto, la tercera, homenaje a la Federación de Enfermedades Raras. La portada ha sido Cacuta, que también ha sido presentado hoy, y esto decía el jugador sobre su regreso al Rayo Vallecano.
El tipo de juego, que me gusta tocar el balón como el equipo lo hace muy bien, y bueno, me gusta mucho España. La primera vez que vengo aquí es una muy buena experiencia para mí y mi familia, y ya es una oportunidad, como lo he dicho, que vas a disfrutar.
Cacuta, un jugador muy, muy espectacular, muy rápido, que esperemos que dé también buenos minutos al Rayo Vallecano. Hablábamos antes de la lesión de Calavera en el Eibar, en el partido amistoso de ayer en la Real Sociedad. El que se ha lesionado es, de momento, su fichaje estrella. ¿Qué le ha pasado, Mauri Díaz, a Mikel Merino?
Al efectuar un remate en plancha, Mikel Merino ha caído en mala postura y a falta del parte médico oficial, el navarro podía tener una subluxación en el hombro derecho. Mala suerte para el único fichaje de la Real de momento en el mercado, que si se confirma la lesión, se perderá el choque del viernes ante el Eibar en Ipurúa.
Nueva era en la Real Federación Española de Fútbol, nueva era al frente de la selección absoluta, porque mañana se pone de largo Luis Enrique Martínez como nuevo seleccionador nacional. David García de la Mano.
Sí, a la 1:00 p.m, esa es la hora en la que Luis Enrique será presentado como nuevo seleccionador nacional, arropado por el presidente Rubiales y por Molina como director deportivo. El asturiano aterrizaba ayer en Madrid para conocer su nuevo lugar de trabajo, las instalaciones de Las Rozas, y se mostraba ilusionado y capacitado para encabezar este nuevo proyecto.
Bueno, la selección siempre es algo especial, el hecho de poder representar a tu país y además esta selección, que es una selección que viene de ganar recientemente muchas cosas y que es una selección, creo, referente en el mundo. Es un estímulo de nuevo volver a meternos en esa senda de ganar, de jugar bien a fútbol y de seguir con la línea de lo que ha hecho hasta ahora la selección y en esas estamos, vamos a ver si somos capaces. Como entrenador siempre manifesté que era uno de mis objetivos. Me veo más que preparado para afrontarlo, más que ilusionado para gestionarlo y con muchísimas ganas de empezar.
En el vídeo que colgaba SeFútbol se veía también a Luis Enrique sugerir algunas reformas dentro del despacho de la federación, pedía más espacios diáfanos. Bueno, decimos que es tiempos nuevos en la Federación Española de Fútbol, porque no solo va a estrenar cargo Luis Enrique, sino que también la federación va a tener que buscar entrenador sub-21 porque Jaime Acero Celades se marcha.
Sí, la Federación Española de Fútbol ha confirmado esta mañana la marcha de Albert Celades como entrenador de la sub-21. El ya ex seleccionador acudió a la ciudad de fútbol de Las Rozas para despedirse del presidente Luis Rubiales, quien le ha deseado mucho éxito y le ha agradecido estos 6 años de dedicación a la selección. El propio técnico ha publicado una carta de despedida en la web y por el momento no se conoce la identidad del entrenador que tomará su relevo.
Y no dejamos de lado a la federación porque estamos pendientes ahora del europeo femenino sub-19 en Suiza. España está jugando en este momento contra Noruega, Álvaro Álvarez.
Así es, las internacionales sub-19 están empatando a 0 ante Noruega en su primer encuentro del europeo de Suiza. La selección dirigida por Jorge Vilda busca revalidar el título conseguido el pasado 2017 ante Francia. El grupo lo completan las selecciones de Suiza y Francia, que se enfrentarán a las 6:15 p.m.
3:20, 2:20 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
De ciclismo, de esas de no despegarse de lo que cuentan nuestros compañeros, nuestro equipo de enviados especiales a través de la radio, porque hoy estamos en la segunda etapa de este tríptico alpino, hoy condensadita, hoy eléctrica la etapa. Erifrade, ¿cuál es la situación de carrera? Muy buenas.
Terminando de bajar, muy buenas, la Montée de Bichan, 66,5 kilómetros para meta, todavía tres puertos por delante, el próximo a punto de arrancar la subida al Col du Pré de fuera de categoría, el último lago Sier de primera, donde va a concluir la etapa. Tras 17,5 kilómetros de ascensión final, la carrera se ha estabilizado bajo el sol con 22 ciclistas por delante, en cabeza Barguil, Alaphilippe y De Gendt con 24 segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor donde ruedan 5 españoles: Dani Navarro, Mikel Nieve, Herrada, Gorka Izaguirre y Soler. El belga Pauwels es el mejor en la general de los que ruedan por delante a 5:12. El pelotón de los favoritos con el control del Sky está a 5:54 bajo el sol de la cabeza de carrera.
Transcurrida ya o pasado el Ecuador de esta edición de la Ronda Gala, de este Tour de Francia, llama la atención, Quique Iglesias, la diferencia entre los favoritos. De momento sigue líder, aguanta el liderato en el maillot amarillo Van Avermaet.
Sí, que dijo anoche que se despedía ya del maillot, que hoy lo iba a perder, así que Geraint Thomas es el número uno entre los favoritos. Ojo a Valverde, que podría, por qué no, resiste vestirse de amarillo hoy, está a 48 segundos, a 50 Fuglsang. A 59, por ejemplo, encontramos a Froome, a Yates y a nuestro Mikel Landa. Un poquito por detrás, a 1.05, está Nibali. Entre los favoritos, los que están más retrasados, si quitamos a Urán, que ayer perdió mucho tiempo, está el colombiano Nairo Quintana a 2.07, que si quiere subir puestos tendrá que moverse hoy y mañana.
Hablamos ahora de baloncesto y hablamos del mercado con un club que de momento es el protagonista, el que más se está reforzando, es el Barcelona, Álvaro Osuna.
Así es, el conjunto blaugrana ha hecho oficial la segunda incorporación, se trata de Kyle Kuric, escorta norteamericano de 28 años, 1,90 m y procedente del Zenit de San Petersburgo, tiene experiencia en la ACB y firma por 2 campañas, y la primera llegó ayer también el ala pívote estadounidense Chris Singleton, tiene también 28 años, supera los 2 metros de estatura y procede del Panathinaikos. Por cierto, ayer también conocimos que Pau Rivas ha renovado por 3 temporadas con el Barça.
Están pasando más cosas en el mercado de la ACB y también movimiento de relumbrón, movimiento importante en la Liga Americana, en la NBA, Dani Asenjo.
Sí, Santi, 3 titulares, el escolta croata Marko Popović ha renovado con el Fuenlabrada por 1 temporada, el alero serbio Nemanja Bjelica ha roto su acuerdo con los Philadelphia 76ers para volver a Europa, su último equipo en el viejo continente fue el Fenerbahce turco, con el que fue MVP de la Euroliga en 2015. Y en la NBA, Kawhi Leonard está muy cerca de los Toronto Raptors, en el traspaso estaría incluido DeMar DeRozan, que acabaría en los San Antonio Spurs de Pau Gasol.
Sonaba para los Sixers, Kawhi, lo que podía haber llevado a Pau Gasol a Filadelfia, hubiera sido un buen movimiento para el Les Amboy, de momento se queda donde está. Y nos preocupamos ahora para terminar el bloque de los 2 europeos, el de waterpolo, el que se está disputando en Barcelona con victoria ayer de nuestras chicas, hoy les toca a los chicos, Juan Arias.
España se enfrenta a Francia en la segunda jornada del europeo, el partido comienza a las 10 de la noche, ayer las chicas apalizaron a Turquía 32-2, mañana se enfrentan a Serbia.
Y tenemos que mirar también a lo que está ocurriendo en Galicia, porque es a Coruña la sede del europeo de hockey patines. ¿Cómo les marcha a los nuestros, Antonino Verde?
La selección española se impuso 7-1 ante Alemania y se encuentra en primera posición de su grupo, empatado con Italia, tras ganar sus 3 partidos. El seleccionador español, Alejandro Domínguez, dio descanso a Ignacio Alavar, que no pudo disputar el encuentro por problemas musculares. Esta tarde a las 8, España se enfrentará a Bélgica.
Bueno, pues le está yendo bien a los chicos y a las chicas en el waterpolo. Están marchando bien las cosas también en el hockey patines. Pendientes estamos de la presentación de Álvaro Odriozola, cumpliendo su sueño hoy con la camiseta del Real Madrid y del resto de movimientos que se van a producir en el mercado, porque en cualquier momento va a surgir ese episodio desencadenante y todas las piezas empezarán a caer. Yo no sé, Ángel, si a ti te ilusiona para la portería del Real Madrid Thibaut Courtois, ¿no?
Me parece el mejor portero del mundo
pero tengo dudas de que haga falta gastarse esa pasta teniendo a Keylor Navas.
Pues mira, eso preguntamos hoy en la encuesta. Ahora en un poquito salimos de dudas. Puedes votar tú también si quieres, ¿eh?
Todo en COPE. Gracias, Santi.
A ti.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Ayer en el partidazo con Luis Munilla analizábamos con todo el equipo de comentaristas de la cadena COPE los fichajes y, como decíamos, ya no solo se habla del sustituto de Cristiano Ronaldo, ahora mismo parece que el Real Madrid, como viene informando Melchor, no va a buscar, no va a contratar sustituto alguno de Cristiano, primero porque es muy difícil y segundo porque al que quieren, que es Neymar, tiene prácticamente imposible su salida del PSG, pero sí que va a haber fichajes en el Real Madrid. Lo de la portería, lo de Thibaut Courtois, que parece cada vez más cerca, y de eso hablábamos anoche en el partidazo.
No desmerezco a Keylor Navas, que creo que su aportación está ahí, que el Madrid ha ganado 3 Champions con él, pero repito, pensando en el presente y sobre todo pensando en futuro, yo creo que si llega a Courtois es un extraordinario fichaje. Me parece un portero completísimo en casi todas las facetas de juego. O sea que...
uno de los mejores del mundo, compra barato el Real Madrid y tiene 26 años. Con lo cual todo esto de si el fax funciona o no funciona, o si me gusta Keylor, o en el palco no gusta Keylor, o si viene Kepa o no sé qué, tienes portero para 6 años.
Sí, ha costado casi más Odriozola que Courtois.
Pues por eso lo digo.
Ya,
pues
pero Odriozola es caro entonces.
Por eso, Brotón, yo creo que el Real Madrid no quiere dejar escapar esta oportunidad. Llevaba años intentando fichar un portero que rejuveneciese la portería del Real Madrid, porque tanto Keylor como Casilla estaban más o menos en la misma edad.
Dicho todo lo que he dicho, me parece un grandísimo fichaje para el Real Madrid Courtois.
Estaba cantado que lo tenía que... Si se te pone corto a tiro, sobre todo por ese precio, lo tienes que hacer y engaña, porque lleva tropecientos años en la élite y parece que tenga que tener 30. Y ya sé que Keylor Navas es un tío que ha ganado 3 Champions seguidas y no tiene que ser una falta de respeto para él y todo lo que tú quieras, pero si se te pone el mejor del mundo a tiro... Vamos, yo, si no fuera porque el Barça tiene otro portero muy bueno y muy joven, lo envidiaría.
Sí,
¿no?
Ahora hay que reconocer los servicios prestados a Keylor Navas, que llegó despacito, casi sin hacer ruido, claro. Y fíjate al final lo que ha conseguido con el Madrid.
Bueno, hoy se lo ha reconocido un compatriota, esto es muy importante, que Tebas haya reconocido que es bueno el fichaje de Courtois para el Real Madrid.
Yo cada vez que brotizo
me descoloca, ¿eh?
Cosas que pasan en el partidazo de la cadena COPE con la dirección de Luis Munilla. Hoy volvemos a las 11:30 y con ese tramo final que está dando tanto que hablar, del que estamos disfrutando tanto todos, que es el regreso de Juan Antonio Alcalá con las entrevistas. Ayer Fernando Jiménez Barrio Canal y el primer día Juanma Castaño. Veremos con qué nos sorprende Alcalá esta noche. Hemos salido a la calle para preguntar por esto, pero también lo hemos hecho en las redes sociales. Dani Asenjo, ¿qué dice la gente de lo de Courtois?
Sí, en @deportescope hemos preguntado si necesita el Real Madrid fichar al portero belga, a Thibaut Courtois. El 60% se decanta porque sí, porque es necesario para la portería blanca. El 40% dice que no.
Y en la calle, Miguel Ruiz, ¿qué opina
el pueblo?
En
la calle también muy igualada, Santi. Como decía Dani, hay mayor igualdad que ayer con la pregunta de Cristiano Ronaldo. La gente, entre el madridismo, ilusiona la llegada de Thibaut Courtois, pero sobre todo también tienen en cuenta los méritos y lo bien que lo ha hecho Keylor Navas en las últimas temporadas.
Tiene que fichar a Courtois porque Navas está fallando demasiado y nada, hace falta un nuevo equipo y empezando por el portero.
Me gustaría que fichara a Courtois, si se ha visto en el Mundial, que es un portero de Bélgica, vaya, y que no, es un señor portero.
Sí, porque me parece que está evolucionando como jugador y sería bien que lo fichara, ya que perdimos a Ronaldo.
Yo creo que no, yo creo que Keylor Navas es muy buen portero y se adapta muy bien a lo que es el equipo de jugadores del Madrid. Es verdad que Courtois es muy bueno, pero no veo por qué sustituir a Keylor Navas, la verdad.
Yo pienso que Courtois es mejor que Keylor, pero Keylor lo ha hecho bastante bien, yo creo, y creo que se merecería seguir.
Yo creo que no lo necesita el Real Madrid, con Keylor Navas tiene suficiente.
Un portero un poquito mejor que Keylor, sí. Y si es Courtois, mejor.
A ver, es un buen fichaje, pero yo me quedo con Keylor, ¿no? El Keylor es muy buen portero, ha parado muchos balones.
El Keylor Navas le quedan 2 telediarios y después habrá que cambiar, así que... Que más vale que haga en orejas.
Pues sí, lo decía Miguel, que la verdad es que el pueblo de momento se divide, ¿no? 60-40 en cope.es y en la calle, mucho agradecimiento a Keylor Navas, pero también la sensación, como decía Senabre, de que es una oportunidad muy buena de llevarse a un porterazo como Thibaut Courtois. 3:29, 2:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A ver. O sea, hay que piensan todavía que terminaba el Mundial y que no iban a pasar cosas en verano, pero todos los días estamos contando noticias tanto del mercado de fichajes como del resto de cosas. Por ejemplo, la renovación de Marcelino, que saltaba eso de las 2:30 de la tarde, como el interés del Real Madrid por Courtois, como la presentación de Odriozola, o por supuesto el Tour de Francia, del que estamos muy pendientes, los europeos de waterpolo, de hockey patines, el europeo femenino sub-19 de fútbol. Bueno, pues un montón de acontecimientos que nosotros te vamos a seguir contando aquí hasta las 4 de la tarde en esta edición de Deportes COPE del miércoles 18 de julio. Nos vamos directamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Ha finalizado Melchor Ruiz la rueda de prensa de presentación de Álvaro Odriozola. Muy buenas.
Sí, buenas tardes, Santi. Acaba de finalizar hace unos minutos ya la primera presentación del Real Madrid de cara a esta nueva campaña 2018-2019.
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto a Odriozola, que es un chaval muy joven, que hoy se ha vestido con la camiseta del Real Madrid, que ha sido recibido por la gente en la grada, que ha firmado su contrato? ¿Cómo le has visto al chaval?
Bueno, como es lógico, algo nervioso, muy serio, con las ideas claras, estaba arropado con su familia, con sus padres, Amaya y Pedro, con su abuela María Jesús, muy importante la familia, con los hermanos, amigos. Primero ha tenido lugar en el palco de honor lo que ha sido la presentación, que ha llevado a cabo, como siempre, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le ha dado la bienvenida en una época histórica, dice que está viviendo el Real Madrid, una época de leyenda, y que dentro de esa leyenda pues hay que seguir fortaleciendo, pensando en el futuro, y que de ahí el fichaje de Odriozola, porque recordemos tiene 22 años y firma por 6 temporadas. Por cierto, va a llevar el dorsal número 19 que deja el marroquí Achraf. Luego se ha bajado al césped, se ha cambiado, se ha vestido de corto por primera vez con la camiseta del Real Madrid, y allí le estaban esperando en torno a 600 aficionados que aclamaban lógicamente al que es el primer jugador que ha sido presentado por parte del conjunto blanco. Y luego ya en rueda de prensa, al margen de lo que has escuchado, bueno, pues ha repetido en varias ocasiones que cumple un sueño de estar en el mejor club del mundo. Ha hablado de la competencia que va a tener con Carvajal, que no va a ser un problema. Dice que Carvajal ha sido un ídolo, un referente para él, y que esa competencia que va a haber, el que va a salir beneficiado, lógicamente, es el Real Madrid. Agradecido, y cómo no, a Julen Lopetegui, porque lo llevó a la selección y ahora va a tenerle ahí. Le ha dado muy buenos consejos esta mañana, diciendo que tiene que dar el 120%, porque aquí en el Real Madrid la exigencia es máxima. Y con los objetivos que viene, pues te los puedes imaginar, ¿no? Ganar el mayor número de títulos posible, pero con unas ideas muy claras. Eso se consigue a través de trabajo, sacrificio y humildad. Así que tiene competencia directa Dani Carvajal, refuerza el Real Madrid en lateral derecho y desde luego sale beneficiado, como decía el propio Álvaro Odriozola, la banda derecha. Por cierto, que otro Álvaro ha sido protagonista también, porque por primera vez Álvaro Arbeloa es el que ha presentado en sala de prensa al nuevo jugador del Real Madrid.
Ha trabajado la redacción de la cadena COPE a contrarreloj para que escuchásemos, acaba de terminar la comparecencia de Odriozola, para que escuchásemos ya lo mejor de lo que ha dicho esta mañana el lateral de Donostiarra en la sala de prensa del Bernabéu.
Bueno, cuando uno viene al Real Madrid sabe que se enfrenta a la mayor de las competencias, y en este caso es Dani Carvajal, que siempre ha sido uno de mis ídolos, uno de mis referentes, una persona en la que yo me he fijado mucho en su forma de jugar. Pero, por supuesto, yo vengo a pelear el puesto, a dar lo mejor de mí mismo, y yo creo que el que sale beneficiado de esta pugna por el puesto, yo creo que es el Real Madrid, toda competencia es buena. A Lopetegui yo lo estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad de disputar y de vivir un Mundial, y por supuesto ahora es entrenador del Madrid y yo estoy muy contento de que lo sea. El Real Madrid, como he dicho antes, es el club más grande del mundo y de la historia, y yo creo que no se le puede decir que no. El mayor reto para un futbolista es triunfar en el Madrid, por lo tanto vengo aquí a cumplir ese reto y a dar mi 100%, como os he dicho antes, disfrutar de cada momento, pero desde la exigencia, desde el trabajo, sacrificio y sobre todo humildad. Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe que es una leyenda del Madrid, ha hablado muchísimo por este equipo, y todo el mundo le tenemos un gran respeto, pero hay que mirar al futuro. Comienza una nueva era. Yo miro en el vestuario, miro cada imagen y veo que están los mejores jugadores del mundo, así que desde luego que voy a disfrutar de poder jugar con ellos y va a ser una experiencia muy bonita.
Trabajo express de Gonzalo Castro para que nuestros oyentes no se perdieran lo mejor de lo que ha dicho Odri Ozola hace unos minutos en la sala de prensa del Bernabéu. Melchor, lo de Courtois, ¿lo contabas ayer en el partidazo o lo avanzabas ahora en titulares? ¿Se complica un poco por el tema ese del rompecabezas con el Chelsea, con el Liverpool, con Alisson y con el resto de porteros del panorama europeo?
Se frena, pero no depende del Real Madrid. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha llegado a ese acuerdo con Thibaut Courtois, también un preacuerdo con el conjunto del Chelsea, estaba allí prácticamente todo finiquitado, pero el Liverpool se ha metido por medio, le ha arrebatado el que tenía el Chelsea como sustituto de Thibaut Courtois, que no era otro que el guardameta brasileño Alisson de la Roma. Por lo tanto, ahora el Chelsea tiene que buscar evidentemente un sustituto para Courtois. Hasta que no encuentre sustituto, no puede dar vía libre a esa operación que iba a realizar el Real Madrid con el conjunto inglés. Recordemos que le quedaba un año de contrato a Thibaut y que el Chelsea, por esa parte, pues estaba interesado también en cerrar la operación para percibir algo, porque el año que viene podría salir libre. Pero ahora, como te digo, todo está en manos del Chelsea, el que busque ese sustituto. El tiempo apremia, porque recordemos que en la Premier League se cierra el plazo para fichar el 9 de agosto, una semana antes de que arranque la Premier, así que el Real Madrid esperando que el Chelsea encuentre ese sustituto de Thibaut Courtois para poder cerrar la operación con el cancerbero belga.
Del resto de cosas, Mel, que al final se cambia la presentación de Vinicius, que estaba prevista para mañana.
Sí, para que no coincida con Luis Enrique, se llevará a cabo el viernes, también a la 1:30, en el palco de honor, y posteriormente saltará al césped ya el brasileño, que me dicen que tiene muy buenas sensaciones la gente que está viendo estos 3 días de trabajo. Hoy hay doble sesión, la primera en la era Julen Lopetegui, la primera en la segunda, la de esta tarde, y se va a incorporar Álvaro Odriozola, que ha dicho que va a cortar las vacaciones. Imagínate si está con un niño con zapatos nuevos. Ha dicho exactamente que está viviendo como si cuando un padre lleva a su niño a Walt Disney. Algo parecido es lo que está viviendo. Eso definiría perfectamente el estado ahora mismo de Álvaro Odriozola, que, como te digo, esta tarde se va a incorporar ya al trabajo. Dice que no hay tiempo que perder, y este sueño que ha hecho realidad quiere aprovecharlo al máximo, y ya se va a poner a las órdenes de Julen Lopetegui.
¿Rematas con algo más? ¿Algo más para cerrar la actualidad del Real Madrid, Mel?
Pues nada más. Pendientes de esa operación de Thibaut Courtois, muy atento del Real Madrid, y luego, empezando a pensar ya y planificando las incorporaciones que se van a ir produciendo poco a poco. El viernes va a ser la presentación, como apuntábamos, de Vinicius Junior. El lunes, en principio, podría ser la del cancerbero ucraniano de 19 años, Lunin. Y luego, si finalmente llegase Thibaut Courtois, ya sabes que eso condicionaría la presencia o no. Ayer contábamos en el partidazo que Keylor dependería de él. El Real Madrid le gustaría que se quedase, pero ahí tendría que salir, evidentemente, Kiko Casilla del Real Madrid, o plantearse la cesión del cancerbero ucraniano Lunin.
Bueno, pues capítulos todavía hay que escribir para el Real Madrid en este mercado de fichajes. Gracias, Mel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida la actualidad del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. ufv.es y 91-709-1413.
¡Frena que te lo comes!
Que no te confundan. En Hora Punta en Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que incluye 3 siniestros sin perder la bonificación. Sí, sí, sin perderla. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
David García de la Mana, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Sigue arriba lo llamamos el menudeo, el mercadeo, ¿no? Pero sigue a tope el Atlético de Madrid con las salidas y con las llegadas. Ahora un poquito más centrado quizá en aligerar la plantilla.
Sí, quedan 6 días para que el Atleti viaje a Singapur y el Atleti tiene la intención de
de contar ya con los nuevos fichajes en esa parte de la pretemporada. Kalinic está muy avanzado, falta que se reúna la nueva directiva del Milán. El chino cayó en bancarrota, hay una nueva directiva, unos inversores americanos, y tienen que cerrar esta salida. Y la de Gelson Martín, otro problema de directivas, porque alegó causa justa para la rescisión unilateral del contrato, como hizo William Carvalho, por ejemplo, en el Betis. Y también hay que arreglar este fichaje con la directiva, pero parece que los dos están a punto de llegar. Y claro, hay que aligerar la plantilla. Vieto sería el primero en salir, ya es consciente de que el Cholo no cuenta con él, y Gameiro apunta al Valencia, los dos atacantes por dos atacantes nuevos. Hoy el Cholo ha dado descanso a la plantilla por la mañana, vuelven a las 6:30, y el primer daño colateral de la intensa pretemporada del Atleti, Nani, que ayer, una elongación en el muslo, esta tarde 6:30 de nuevo vuelta al trabajo en el Cerro del Espino.
Bueno, son famosas las palizas del profe Ortega. Ha habido jugadores incluso que casi se han desmayado en alguna pretemporada, así que, bueno, de momento no van mal y el descanso seguro que les ha venido bien. Gracias, David.
A ti.
Hablamos ahora del Getafe. Hola, Gemma Santos, muy buenas.
Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Teníamos previsto una llamada con una persona que teníamos muchas ganas de hablar con él y que parece que se marchó del Getafe la temporada pasada, pero en realidad no, porque se quedó trabajando junto a Ramón Planes toda la temporada, y ahora sí, ya es oficial la salida de Toni Muñoz del Getafe, y me consta que le vas a echar de menos.
Hombre, yo y toda la familia azulona, porque ha estado 10 años en el Getafe Club de Fútbol, que se dice pronto, o sea que la historia del Getafe está muy ligada al que ha sido su director deportivo durante una década. Y sí, es cierto, la temporada pasada ya contamos en Antena que tenía una oferta del Maccabi Haifa israelí, al final la declinó, se quedó como una especie de director general o algo así del Getafe, mano a mano con Ramón Planes, y ya nos avisó Ángel Torres cuando se quedó que la temporada pasada ya los medios no teníamos nada que hacer con él, que no teníamos nada que preguntarle, que para eso estaba él y Ramón Planes. Pero sí, como bien dices, bromas aparte, se le va a echar mucho de menos a Toni Muñoz.
Y le agradecemos mucho a Toni que nos atienda en su primera aparición pública tras dejar el Getafe de manera definitiva. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y la gente se pregunta, ¿y ahora qué? Porque el año pasado rechazaste ofertas, sonaste incluso para el Sevilla, Toni. Aventuras en el extranjero, como decía Gemma, del Maccabi Haifa, pero creo que tus tiros profesionales van a ir por otro lado, ¿no? Te desligas un pelín del fútbol de esta manera, por lo menos, ¿no?
Sí, en principio sí. Yo creo que él ya llevaba mucho tiempo en el club y lo tenía pensado, ¿no? Yo creo que ha sido de mutuo acuerdo con Ángel por nuestra amistad, por el tiempo que llevaba trabajando y también porque lo necesitaba yo, ¿no?, personalmente. Y ahora esperar y bueno, valorar distintos proyectos o cosas que puedan surgir, ¿no?
¿Pero vas a seguir ligado al fútbol, Toni, de alguna manera?
Sí, eso espero. En principio tiene que ser un proyecto que me ilusione y que me apasione y que tenga ilusión para hacerlo y hacerlo bien, ¿no?
Bueno, en el Getafe no era una transición fácil porque os habéis ido tanto Ramón como tú. Está ahora al frente Nico Rodríguez. Las cosas siguen funcionando muy bien en el cuadro azulón, Churri, porque el Geta está fichando de maravilla para la temporada que viene.
Bueno, y con sorpresones, por ejemplo, con el portero David Soria, que ya hemos contado en Antena todos los avatares de la portería del Getafe después de que Guaita se marchara al Crystal Palace, pero sí que ha sido un sorpresón y un fichajón, como lo dijo el propio Lama en Antena, el fichaje de David Soria. Yo quiero preguntarle a Toni, que nunca jamás ha sido de verdad muy ducho en las apariciones públicas. La verdad es que en ese sentido ha sido bastante complicado tener cualquier información por parte del Getafe. Vamos, que sepan los oyentes que Toni no decía ni media ni confirmaba nada nunca. Pero ahora, toro pasado, sí que quiero preguntar en estos 10 años a Toni Muñoz cuál ha sido el fichaje más complicado que ha hecho.
Bueno, yo creo que todos tienen su...
Míralo, es que ni ahora,
Su intrínseco. Yo creo que el Getafe tiene una virtud, que es su presidente, ¿no? Que es un hombre que entiende muy bien el fútbol y sabe de este negocio. Entonces, bueno, entenderse con él a veces puede ser difícil, pero también es fácil, ¿no? Yo creo que es un hombre muy de fútbol y un club donde tienes que hacer una media de 5 o 6 fichajes, 5 o 4 bajas, 5 ventas, no es fácil, ¿no? Y yo creo que lo lleva haciendo durante mucho tiempo bien. Ramón lo hizo fenomenal el año pasado y este año yo creo que Nico también lo va a hacer muy bien, ¿no?
Le tienes que quitar, Toni, a Ángel Torres ideas de la cabeza. En plan, quiero fichar a este. Y tú, no, mira, Ángel, por aquí no, por esto, por lo otro. ¿O no?
No, Ángel es, yo creo que lo entiende muy fácil todo, ¿no? Y a veces muy exigente, pero esa exigencia que hace que todos los del club estén en alerta y constante y trabajando las 24 horas, ¿no? Yo creo que la grandeza de ese club radica desde la cabeza, visible, ¿no? Luego tiene una gente que trabaja el día a día que son fundamentales y fenomenales, ¿no? Yo creo que para ser un club donde trabaja muy, muy, muy poquita gente, es chapó, ¿no? La gente cómo se entrega, cómo dedica su tiempo al Getafe y sobre todo porque el que está arriba lo representa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Tony, tienes tu vida muy ligada al Getafe, también al Atlético de Madrid. ¿Te ha dado un poco de rabia no haber pillado a este Atlético de Madrid instalado en la élite? Porque cuando tú estabas allí las cosas eran distintas.
No. Yo he sido un privilegiado por haberlo tenido, ¿no? A veces cuando uno añoramos cosas que no hemos tenido. Yo tuve una etapa en la cual sufrí y disfruté a la vez y a veces no llegan los éxitos porque, bueno, no llegan. Y bueno, yo creo que es un aprendizaje, es una formación, es todo, ¿no? Yo creo que hay mucha exigencia en la Liga Española en cualquier club y mis dos clubes ahora mismo que los llevo y soy abonado y tengo mis abonos del Getafe y del Atlético de Madrid, pues bueno, estaré pendiente los que siempre, ¿no?
Buena pinta, Tony, el Atleti también este año, ¿eh? Buena pinta de incluso dar un pasito más de la buena plantilla, de las buenas actuaciones de las pasadas temporadas, al haber mantenido a Griezmann, al haber mantenido a Oblak, al haber fichado a Lemar, suenan todavía más fichajes para el Atlético, la superdefensa que tiene, que se ha demostrado también en el campeonato del mundo. Ya sé que siempre el Cholo dice que el objetivo es ser terceros, pero ya el año pasado fue segundo y yo creo que tiene equipo para pelear por todo, Tony.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo y más sobre todo este año, con el paso de Griezmann y Oblak, sobre todo fundamental mantener ese tipo de jugadores para que te den el salto para estar mucho más cerca de teóricamente de Barcelona y Real Madrid, ¿no? Y yo creo que tiene una grandísima plantilla. Vamos a ver, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene que pelear por todo, ¿no?
Déjame que te pregunte.
Por presupuesto, sí, y por plantilla, ¿no?
Déjame que te pregunte, te decía también por un buen amigo tuyo, por Molina, ¿no? Que es una persona que conoces muy bien y que tiene una responsabilidad desde hace unas semanas muy grande, que es la dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Tú crees que va a poder aplicar su idea de juego, su misión, su forma de ver el fútbol a la federación?
Bueno, yo creo que lo va a aplicar. Yo creo que es un hombre muy con mucho sentido común, con mucho criterio y mucha personalidad. Me llevo una grata sorpresa en cuando lo han elegido y bueno, me une una gran amistad y un gran respeto hacia él, ¿no? Yo creo que es un gran trabajador y bueno, la exigencia es muy alta porque el listón está muy alto, pero bueno, yo creo que es un trabajo que si congenia con el entrenador y el presidente de la federación es idóneo, ¿no?
Bueno, pues Tony, solo queríamos desearte mucha suerte en tu nueva aventura, ¿eh? Mirar también un poco, echar la vista atrás a lo que ha sido tu trayectoria fantástica en el Getafe y agradecerte la atención, como siempre, a la cadena COPE. Que te vaya muy bonito, Tony.
Nada, muchas gracias, un besito a vosotros.
Un beso grandísimo.
Besito, Gemma.
Bueno, Gemma, pues enseguida vamos a seguir contando más cosas del Getafe, ¿no? Porque siguen abriendo abiertos varios culebrones del verano y no perdemos de ojo a todo lo que está pasando en el sur de Madrid. Un besito, Gemma.
Un beso.
Jaime Acero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Andy.
¿Cómo le marcha al Getafe en su pretemporada en Valencia?
Pues muy bien, sigue con sus sesiones de entrenamiento en el Stage de Oliva en Valencia y los azulones pasaban hoy a primera hora por el gimnasio para posteriormente ejercitarse en la playa. Los de Bordalás disputarán su primer partido de pretemporada el viernes día 20 ante el Unión Adarve y recordar que Maksimović, el último fichaje de los azulones, ya se ha incorporado con los demás compañeros a los entrenamientos.
Les ha dado una buena paliza hoy Bordalás, estaban tiesos, querían irse a descansar, tienen la tarde libre y estaban deseando llegar hasta sus habitaciones. Vamos a intentar a lo largo de la semana hablar con alguno de los jugadores del Getafe. Gracias, Jaime. Hablamos ahora de la actualidad del Rayo Vallecano. Alberto Cruz, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Día movidito hoy por Vallecas.
Pero movidito. Han empezado a las 10. Han disputado un partido de entrenamiento a puerta cerrada, eso sí, contra el otro Rayo, contra el Rayo Majadahonda, al que han ganado por 5-0. Con goles de Embarba, Santi Comesaña, Sergio Moreno, Javi Rubio y Las. Después de esto, el Rayo ha presentado las nuevas equipaciones. La primera clásica, la segunda con negro y rojo, y la tercera, muy bonito detalle, homenaje a la Federación de Enfermedades Raras. La portaba, por cierto, Cacuta, que ha sido posteriormente presentado con la elástica del Rayo Vallecano y que ha sido preguntado sobre su interés, a lo que contestó Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, que tenía muchas ganas de venir ya desde el año pasado, estando en segunda. O sea que ha sido una incorporación muy deseada por parte tanto del jugador como del Rayo Vallecano. Después de eso, presentaron la nueva campaña de abonados con el eslogan Volvamos a soñar, muy centrados en la afición y, como siempre, apoyándose en esa gran masa social que mueve al barrio de Vallecas y a su equipo, ¿no? Tras esto, mañana tienen entrenamiento, después del cual se irán directos a Marbella, donde tienen un stage de pretemporada y donde tendrán dos compromisos amistosos. El primero contra el Bristol el 21 de julio y el segundo contra el Málaga el 24 de julio. Primera toma de contacto para ver cómo se mueven los rivales de segunda división.
No es mal sitio, Marbella, para irse de vacaciones, porque hay gente que pensará en Marbella, el sur, calor, pero Marbella tiene ahí una especie de microclima en el que se está a gustito.
Y qué raro, Santi, que jueguen el primer partido contra el Bristol, un equipo inglés en Marbella, qué sorpresa, ¿no?
Bueno, hay muchos, los ingleses tampoco son tontos y saben dónde se puede ir a pasar bien el verano. Gracias, Alberto.
Muchas gracias
y
a ti, Santi.
Tenemos que hablar también de la actualidad del Club Deportivo Leganés. Gonzalo Castro, muy buenas.
Hola, Santi.
¿Qué pasa con el Lega? ¿Cómo sigue el conjunto pepinero?
Dos apuntes. El club ha solicitado a la Liga jugar el primer partido del campeonato fuera de casa. Quiere evitar cualquier problema con los tiempos previstos para finalizar las obras de Butarque. Unas obras, como ya sabéis, que se ha derribado parte de la fachada del estadio para construir un nuevo acceso en el que se ubicarán las oficinas, la tienda y una zona mixta totalmente reformada. Y un segundo apunte, que viene desde Portugal y, según ha informado hoy el diario O Jogo, el Benfica ha realizado ya una oferta por Gabriel Pires, centrocampista brasileño, que ha disputado 111 partidos en tres temporadas en el Leganés. Esta primera oferta es de 7 millones de euros, muy lejos de los 20 millones que tiene de cláusula de futbolista. Habrá que esperar, Santi, a ver cómo se resuelven estos rumores que mueven últimamente al conjunto pepinero.
Sí, y que tienen dos protagonistas, Gonzalo, Rico, sí, y Gabriel, ¿no? Son los dos jugadores que parecen despertar más interés en los equipos contrarios.
Y una cosilla más, recordamos también el primer amistoso del Leganés esta temporada es este sábado, 7 de la tarde ante el Alcorcón en las instalaciones deportivas de Butarque.
Bueno, pues está construyendo todavía el Lega 18-19, está en ello Pellegrino con Chema Indias, con Felipe, con la buena gente de la dirección deportiva del Leganés, así que vamos a ver qué pueden hacer en este primer año post Garitano, que está entrenando ya a la Real Sociedad. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Nos queda, Patricia, el ciclismo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclismo en la cadena COPE, estamos pendientes de lo que ocurre en la undécima etapa, en esta segunda etapa alpina, esta vez con un recorrido más cortito, más concentrado, pero explosivo, con cuatro puertos, con final en alto, es un final, además, si no me corrige Eri, inédito, así que nos marchamos directamente hasta el recorrido, hasta la Ronda Gala. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, capitaneados por Eri Frade. ¡Dale, Eri!
¿Qué tal, Santi? Llegan ustedes a tiempo para el primer ataque importante de este Tour de Francia. El arranque atrás de Alejandro Valverde cambió el color de la cabeza del pelotón. Se puso primero Benati, luego Amador con Mikel Landa y acaba de saltar del pelotón Alejandro Valverde a 54.300 para meta. La cabeza de carrera, 30 hombres que rodan por delante. Esto está sucediendo a 5 minutos y 20 segundos de la punta de lanza de la prueba, porque ya viene perdiendo también el líder Greg Van Avermaet, que se está dejando 1 minuto y 20 segundos con el resto de favoritos. Alejandro Valverde atacando. Quique Iglesias, momento importante de este Tour.
Sí, señor, va a ir poco a poco atrapando al resto de fugados. Eran 30 los corredores que iban por delante, entre ellos 5 españoles: Gorka Izaguirre, Dani Navarro, Mikel Nieve, ojo a este para ganar la etapa, Jesús Herrada y Marc Soler, compañero de Valverde, que va a encontrar, pues se van a encontrar en el camino y van a poder ir tirando para adelante. Buena táctica la de Movistar, con Amador tirando a bloque del grupo de favoritos, que ya es muy exiguo.
Todos los importantes tienen gente por delante, salvo el Sky, que estaba llevando la marcheta del pelotón. Queda para el grupo de los importantes prácticamente media subida este Col du Pré de categoría especial. Le queda un poquito menos, un tercio, a los hombres que son cabeza de carrera. Intenta reaccionar el Sky con Wouter Poels a 54 meta. Ha arrancado Alejandro Valverde a 54 meta para la cabeza de carrera. Ellos le quedarían aproximadamente 57 kilómetros para meta. A ver cómo se las compone ahora el equipo Sky, que está viendo que su dominio en el pelotón ha sido roto por el Movistar.
Se levantaba casi de la silla Alberto Abrados, que está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, preparado ya para comentar el final de la etapa. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Santi.
Con Luis Pasamontes. Hola Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que decir que ayer hubo gente que terminó un poco frustrado la etapa, ¿no? No fue lo que esperábamos. Ciclismo control, que eso no es el espectáculo, no es lo que queremos ver. Pero os cambia la cara un poco con lo de Valverde, ¿no? Aquí parece que por fin se van a desatar las hostilidades, ¿no?
Sí, paciencia. Hay que pedir un pelín de paciencia a la gente. Sabemos que todos tienen muchas ganas de ver a todos estos cracks dándose caña. Y hoy va a ser el día, ¿no? Veíamos que justo cuando se quitaba el equipo Sky de trabajar, pasaba a Movistar, a bloque, haciendo unos metros ahí importantísimos André y Amador, y a rueda Mikel Landa. Entonces cabía la duda, cuando se quita Amador, ¿qué va a pasar? Y lo hemos visto, ha atacado Alejandro Valverde, así que con españoles por delante, con Valverde atacando por detrás, Movistar fuerte, tenemos una etapa por delante tremenda.
Viene amagando, Albert, con ello Valverde, lo dijimos en el Muro de Bretaña, lo intentaba también en alguna otra etapa, pero no estaba bien situado. ¿Puede ser hoy el día de Valverde?
Pues puede ser, Santi, todo lo que era decepción en mí ayer, ahora mismo es ilusión. Es lo bueno de tener tres líderes, que puedes jugar a muchísimas estrategias, y la verdad es que Alejandro es un corredorazo con una clase tremenda, y vamos a ver, porque sería precioso que con un ataque tan lejano pudiera llegar adelante. Pero bueno, yo creo que esto también puede ser incluso el anticipo de un ataque importante por parte de Landa y Quintana en los próximos kilómetros.
Las imágenes preciosas de los Alpes. Sitúanos la etapa, Eri, ya para despedir, porque nada, en tres minutos empezáis en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego con este final de etapa, que vamos a ver si depara cosas buenas para el ciclismo español.
53.600 para meta, la cabeza de carrera con unos cuantos ciclistas. No te podría decir el número porque vienen subiendo en Osario. En Rosario, este Col du Pré está ahora mismo con 5.18 de ventaja sobre el pelotón de los importantes. Pelotón del que ha saltado Alejandro Valverde. Primera referencia, Valverde estaría sacándole a su aventura 23 segundos. 23 segundos por delante Valverde del pelotón de los importantes. Valverde a 4.51 de los primeros hombres que conforman la cabeza de carrera. Por delante tenemos como españoles a Gorka Izaguirre, Mikel Nieve, Marc Soler, Jesús Herrada y en el día de su cumpleaños, Dani Navarro.
Gracias, Eri. Lo contamos ahora. Un abrazo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Me dijo que me daría $1,500 por llevar un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
¿Qué más me fastidia? El sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. Estuvo haciendo que todo suene a las mil maravillas Patricia Palomo en el control técnico, con Dani Asenjo y con Miguel Ruiz en la producción. Ya saben, el Tour de Francia en cope.es y en la aplicación, en los boletines El Deporte a las 8:30 Carlos Sáez, a las 11:30 Muni y a la 1 Juan Antonio Alcalá. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.